Muy buenos días, como todos los viernes de 11 a 12 en este programa de la tertulia dedicada al emprendimiento dentro de la política del señor rector Neil Grisales de darle una gran importancia al tema de emprendimiento como un eje de desarrollo institucional. Hace 15 días, puesto que hace 8 hubo una situación de salud pública por el dengue aquí en Cali, entonces no hubo programa, dijimos que íbamos también a traer a empresarios y emprendedores muy importantes que nos puedan regalar su historia de vida y pudiese con esas experiencias motivar a muchos estudiantes, docentes sobre este tema. Hoy tenemos el inmenso honor, la inmensa satisfacción de tener aquí en la emisora Ancla Estéreo a un gran amigo llamado Ricardo Valencia, un emprendedor y un empresario con una riqueza de vida impresionante. Y para no hacerme largo en la introducción de este gran empresario, simplemente le voy a preguntar, vamos a hacer esta tertulia a modo de conversación. La primera pregunta que le haría a Richard es, Richard, ¿quién eres tú?
Soy un ser humano lleno de miedos, lleno de temores y muy instintivo, con ganas de sobrevivir. En estos días les he escuchado una conversación a ustedes a propósito de lo connatural con Bernardo Burgos. Y entonces cuando salgo a caminar, me recuerdo mucho la canción de Calle 13 que dice que si quieres un cambio, pues camina distinto, camina diferente. Y uno de caminar y ver que la gente hace lo mismo siempre, camina como un rebaño, pues alguien en ese fenómeno, yo no sé, tú que eres un pensador, nos pudieras hablar de la fenomenología del emprendimiento o de la epistemología del emprendimiento. El miedo, ese miedo es realmente el que me ha hecho a mí salir.
Ese es un punto. Qué importante esa categoría humana del miedo. Uno podía preguntarse, ¿habrá seres humanos que no tienen miedo? Alcen la mano los seres humanos que no tienen miedo. Todos tenemos algún tipo de miedo. ¿Cuál es la gran diferencia en el tema de emprender algo? Que el miedo no nos paralice, sino que el miedo sea un detonante para poderlo regular y poder hacer lo que queramos hacer en la vida. Entonces, volviendo a la vida tuya, Ricardo, sé, porque te conozco hace varios años, todas las ejecutorias que tú has hecho, a mi modo de ver, fascinantes con el tema emprendedor. Entonces, la pregunta subsiguiente tiene que ver con ese que tú expones. ¿Cómo hiciste para manejar tus miedos y poder realizar todas las ideas de negocio que has tenido?
Eso es como un tema antropológico. Yo pienso que todos los humanos somos distintos, todos los seres humanos somos distintos, tenemos un modo de pensar y ver la vida distinto. Yo trabajaba en Unión Carbay y era un obrero allí, ¿sí? Y yo me preguntaba si yo iba a pasar toda mi vida parado frente a una máquina y no dormía y estaba a las 4 de la mañana parado en la puerta de mi casa, una casa con esterilla forrada en papel, cuando pasó un muchacho en una carreta, Bobo Hoover. Entonces yo le pregunté a Hoover, ¿y para dónde vas? Y me dijo, a recoger mercados a la galería. ¿Y vas hasta la galería? Sí, voy hasta la galería. Habían unos 5 o 6 kilómetros. ¿Cuánto te ganas? Y me dijo, 800 pesos. Y yo me ganaba 1.500 pesos al mes. Y él se ganaba 800 pesos en un día llevando mercados. Entonces yo digo, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago en una industria como Unión Carbay, la fábrica de pilas de Ready? Entonces me cambié la camisa, cogí la carreta, me fui con él para la galería y comencé a recoger mercados. Por supuesto que como pues tenía otro tipo de formación, tenía otro tipo de vestimenta, un discurso distinto, una cara bonita, yo me siento que soy un hombre muy bonito, miren lo que ver cómo me mira, y había una atención diferente al cliente y eso me permitió pues tener uno de los negocios de reciclaje grandes que había en la ciudad de Cali, comencé a comprarle a los recicladores de la calle el reciclaje. Cuando yo venía con mi carreta, después de llevar comida, que me pagaban muy bien, yo pedía que me regalaran el papel, la chatarra, las botellas. Así que cuando llegaba a la casa, llegaba con la carreta llena de plata, de material para hacer plata, ¿sí? Yo recuerdo que uno le preguntaba a mi padre, bueno, es un tema fuera de lugar, ese es un emprendimiento, pero la pregunta que tú me estás haciendo es, ¿qué es lo que hace que uno emprenda, que uno haga algo? Por eso yo hacía referencia a la canción de Calle 13, vamos a dar la vuelta al mundo, que me toca mucho. Yo era un sujeto dispuesto a hacer cenizas y un día me dejé llevar por la brisa, más o menos así dice la canción. Y entonces un día vi a una persona en un andén durmiendo y estirando la mano para que le diera para la comida, y yo me hacía la pregunta, ¿cuál era la diferencia entre él y yo? Es decir, ¿qué tenía que pasar en mi vida para que yo no fuera a estar allí? ¿Cuánto tiempo iba a pasar para que yo no estuviera tirado en ese andén? O parado pidiendo limosna, o en la calle recogiendo comida. Y me asusté. Ese miedo es el que me hizo despertar ese instinto animal de sobrevivir, de la supervivencia. Y pues comencé a hacer cosas como buscar la comida. Yo recuerdo que en algún libro de Castaneda decía que si usted sabe qué es lo que quiere el humano, usted no aguantará hambre jamás. Y eso fue lo que me puse a hacer. Pues si había basura en la calle, recojo basura y vendo basura.
O sea, la disposición que uno puede tener en la vida de hacer cosas sin miramientos de si me rebajo o no me rebajo. Por ejemplo, en el ejemplo tuyo de la carreta, pues otra persona seguramente diciendo, pero ¿cómo así? ¿Cómo así yo estoy trabajando en Union Carbide? ¿Cómo me voy a rebajar a hacer cosas que lo hacen es una persona de la calle en una carreta? O sea, para ti no hubo, digamos, miramientos al respecto. Una pregunta para situarnos un poco en la experiencia de vida tuya. ¿Tú de dónde naciste? ¿Tú de dónde eres? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué cosas tú recuerdas? Si yo te preguntara, esos eventos de tu infancia y de tu relación con la unidad familiar, ¿de qué manera te marcaron, te ayudaron o te perjudicaron en términos del emprendedor y empresario que eres hoy en día?
No, yo soy huevero, natural de Santa Rosa de Cabal. Pero sí, todo me marcó. Un padre con una imaginación, un obrero de construcción con una imaginación sin límites, ¿sí? Para no tener que gastar plata en un par de zapatos, él le rompía la punta al par de zapatos para que la plata de su zapato le alcanzara para una cervecita más. Y entonces, pero tenía mucha imaginación mi padre y mucha paciencia mi madre. Yo creo que eso me marcó. Pero yo quiero decir una cosa antes de esto, y es que cuando yo venía para acá, yo venía pensando pues que soy un tipo viejo y frágil, ¿sí? Pero ¿cuál es la responsabilidad que tengo frente a la gente que me está escuchando? Respecto, ¿cuál es la responsabilidad que me asume a mí frente a ustedes? Ustedes que quieren iniciar un emprendimiento pero que no saben. Yo quería preguntarle a Germán, pues este no es un conversatorio para preguntarle a Germán, porque yo me siento mal cuando voy a hablar de mí mismo, porque me acuerdo de Aristóteles, hable el que quiera menos de usted mismo. No sé si lo decía tan textualmente. Pero sí venía preguntándome, era una pregunta existencial, es ¿cuál es la responsabilidad de nosotros los adultos con ustedes, los muchachos, los que cómo emprender, cómo decirles cómo emprender? Porque todo el mundo habla de emprendimiento, pero no sabe qué es emprendimiento. Por eso yo tenía unas preguntas para hacerte con eso de la fenomenología o de la epistemología del emprendimiento. Porque uno podría decir que en alguna parte leí que era una rama de la administración. Yo no sé si sea cierto o no, cuál es el marco teórico de eso, pero venía pensando cómo expongo el emprendimiento. Es decir, cuando alguien tiene una idea, porque todo mundo tiene ideas, pero muy poca gente sabe qué es lo que hay que hacer. Entonces yo recuerdo, disculpe un momento, yo recuerdo que mi padre lo mandaban a hacer un puente y no le daban infraestructura, y él atravesaba cuatro guaduas en un abismo y pasaba de un lado a otro. Nada lo detenía, era un bolívar, era un man tenaz, y yo pienso que eso sí me marcó. Es decir, el entorno familiar, cómo era mi pueblo, un pueblo incrustado en al fondo de las montañas. Había que subir muchas lomas siempre para cualquier cosa. O sea, está implícito el esfuerzo, por decirlo de alguna manera. Y aunque en mi casa nunca existió un libro, jamás existió un libro, yo no recuerdo haber visto nunca un familiar leyendo. Y para decir que había gente con mucha imaginación que me guiara por alguna parte. No fue así. Fue la necesidad.
Hay dos cosas ahí en tus comentarios muy claras. Uno, que obviamente existe un estado del arte, digamos, del emprendimiento, que se ha estudiado bajo diferentes factores. El primero que de pronto habló de algo que tenía que ver fue una persona bastante ligada a la economía, que fue Richard Chandler. Y de ahí para llegar, el economista Schumpeter y otros, que digamos, para ponerlo en puntos suspensivos, existe. Pero más allá de eso, la importancia que tiene el que tú nos puedas compartir desde tu experiencia cómo llegaste a determinados negocios. Por ejemplo, una cosa que a mí me sacudió bastante fue hace unos días que nos reunimos para hablar de diferentes cosas con el médico Burgos, y tú me decías: no, hermano, yo perdí cerca de $1,000,000 haciendo en la pandemia. Entonces yo decía, hablar de eso quiere decir que es una persona que se ha movido en muchos campos económicos que respaldan que todas esas iniciativas, digamos, responden de alguna manera a una forma de actuar. A mí me sorprendió, yo conocí tu casa, la casa tuya aquí en Cali, grandísima, ahí en el barrio
San Fernando.
Y nunca me imaginé de la idea que tú tienes para esa casa. Yo me acuerdo que tú la esbozaste una vez que estábamos allá hablando. A mí se me ocurre esta casa tan grande, de pronto, ¿por qué no tener un emprendimiento de meter aquí unos viejitos? El emprendimiento geriátrico. Pero tú lo esbozaste simplemente como reflexionando. Hoy en día lo tienes. Entonces, pues yo te pregunto, ¿y cómo así? ¿Cómo así? ¿En cuánto tiempo hiciste eso? ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué te llevó acá en algún momento a decir, no, yo voy a... Alguien me dijo que era muy interesante tener negocios de pizzería en Bogotá, entonces me voy y abro unas pizzerías. O sea, ¿qué? ¿Cómo haces tú? ¿Cómo mueves eso? Aparte de tener, obviamente, los recursos, pero es que tú hiciste muchas cosas sin recursos también. Entonces, háblanos de esos dos episodios de tu vida: el emprendedor sin recursos económicos y el emprendedor con recursos económicos.
Pues realmente la mayoría de los negocios que yo hice en mi vida los hice sin recursos. Cuando tuve los recursos en la mano, invertí en unos negocios que los perdí, pero los negocios de Bogotá, la cadena de pizzerías y el hogar geriátrico de aquí, que son tres hogares geriátricos, se hicieron con hambre, sin un peso en el bolsillo. Y entonces era el miedo, ese miedo a voy a otra vez a terminar en el andén, tirado en el andén pidiendo. Cuando voy en el coche y en un semáforo un muchacho me estira y me pide plata, y yo siempre cargo muchos billetes de 2,000 para darle a todo el que me pida, porque me siento muy mal, yo me veo parado al otro lado. ¿Cuánto me falta a mí para pararme al otro lado? Ese es un miedo que tengo, que no lo he podido combatir. Siempre creo que voy a terminar de alguna manera allí. Y eso me ha hecho que pues cuando vi esa casa grandotota, y yo dije, pues voy a poner un aviso clasificado. Voy a poner un aviso clasificado. Y yo siempre he dicho que para uno conseguir las cosas, todo lo que tiene que hacer es pedirlas. Esto tiene que ver mucho con que yo nunca podía conseguir novia, no era capaz de conseguir novia, ni pedírselo a una mujer. Y entonces yo le dije a un amigo: ¿y tú cómo haces? ¿Tú cómo haces para conseguir a la mujer? Y me dice: simplemente se los pido, loco. Todo lo que tengo que hacer es pedírselo. Y hay gente que se enoja, dijo, me pegan, me gritan, me insultan, pero ¿cuántas me llevo? Para no decir cuántas me como. Y entonces yo un día descubrí que para vender, todo lo que tenía que hacer era salir y pedirlo. Y entonces yo le decía: señor, yo vendo alarmas. Y entonces me decía: no estoy interesado. Pero es que usted necesita seguridad y yo tengo alarmas y yo necesito venderle porque yo como con eso. Entonces yo utilizaba el argumento de decirle: usted necesita la seguridad, usted cree que no la necesita, pero lo que usted tiene que saber es que yo necesito plata y que usted necesita seguridad, y usted tiene una plata en el bolsillo que la necesito para comer. Yo le ruego el favor de que revise esa posición.
Pero te interrumpo, Ricardo, te interpelo de la importancia que tiene eso que tú acabas de decir. Ese es un tema clave en el emprendimiento, que es poder unir la necesidad de alguien con lo, con el, la oferta de valor que yo tengo. Y a veces no es, digamos, la concordancia no se da. ¿Me explico? Tú piensas o crees, a veces en emprendimientos, tú crees o piensas que tienes algo para vender excelente, buenísimo. Tus factores diferenciadores te dan para pensar que con eso vas a poder hacer una empresa y un negocio. Pero te olvidas de pensar si un cliente está dispuesto a pagar por eso. Por eso tan bueno. A lo mejor el cliente está dispuesto a pagar por una cosa diferente a lo que tú le estás ofreciendo. Entonces, llamo la atención sobre la importancia, con esta experiencia que tú nos estás contando, de poder tener una concordancia. ¿Entre qué? Entre la identificación de la necesidad de alguien y la oferta de valor que, es, que otro es capaz de darle. Si hay una concordancia, eso se puede disparar a un negocio interesante. Pues, sigue, Ricardo.
Pues lo que pasa es que a mí me parece muy importante tener en cuenta que el emprendedor es un insurgente. Es decir, va a dejar de alquilarse para ir a alquilar, pero tiene que estar listo al rechazo. Kakoyannis, creo que se llama, el productor de la película Zorba el griego, tiene un planteamiento sobre la razón y la pasión entre los dos personajes, Kakoyannis. Y el planteamiento que a mí siempre me llamó la atención cuando vi la película y yo montaba mis negocios, era si estaba preparado para el fracaso, si estaba preparado para el rechazo. Porque cuando uno sale a vender a la calle y no está para preparado al rechazo, lo primero que aparece cuando usted toca la puerta, si están entreabiertas, es que se la tiran a la cara. Entonces, y no importa qué tanto oferte, siempre te van a tirar la puerta a la cara. Entonces, hay una pregunta para hacer allí, es decir, ¿qué hago para que no me tiren la puerta a la cara? Es decir, ¿de cuántas ofertas yo voy a conseguir una venta? Entonces, allí hay una cosa que es bien importante que tiene que ver con esto. Es la eterna pregunta, la filosofía del emprendimiento. Una eterna pregunta que hay que hacer allí. Tengo que analizar muy bien lo que voy a hacer. Para tener éxito, tengo que vigilar muy bien ese proceso y luego, como el hombre abstracto, pararme al frente, dos pasos al frente y mirarme a mí mismo. Es decir, creando algo importante para mí, aprovecho para verme a mí mismo y mejorarme. Me tengo que mejorar. No puede ser que por lo menos... Esta parte sí que es importante.
Una clase de emprendimiento.
Y, imagínese que un muchacho va y monta una panadería, le fue bien en la panadería, y cualquier negocio, y se ganó 1,000,000 pesos, y entonces al fin de semana se va con la mujer a bailar. Sí, y se le olvida que, pues, que va a llegar la pandemia. La gente no piensa en la muerte, siempre va a llegar la muerte. La muerte siempre va a llegar. Sí, usted jamás piensa que va a llegar a la casa y va a encontrar a su mujer haciendo el amor con su hermano. No piensa que eso va a pasar, pero eso le va a pasar. Usted cree que usted no se va a caer, pero usted se va a caer. Y entonces, si usted tiene un negocio, si usted emprende un negocio, pues tiene que prepararse para la muerte, porque no todo es éxito. Si usted va a la Cámara de Comercio, usted se averigua que se vinculan más o menos 85,000, hasta donde yo investigué, 85,000 empresas a la Cámara de Comercio. Pero fracasan 35,000-40,000 empresas. Cierran, antes de 3 meses cierran. Y antes de 6 meses han cerrado el 50%. Ni la Cámara, que no sirve absolutamente para nada, hace absolutamente nada para estudiar ese fenómeno. Es decir, ¿cómo ayudo al emprendedor a que no fracase con eso? Porque el emprendedor hace una cosa distinto, de instinto humano. El instinto humano es el que lo lleva a él a hacer algunas cosas. En ese carácter distinto, y pues como es pasional, es muy pasional. Debe haber el Estado, debería estar el Estado allí a través de las cámaras de comercio, la DIAN, etcétera, enseñándole a uno a dar pasos certeros, educados, para no fracasar.
Pero una cosa, Ricardo, eso que tú estás diciendo es una clase de emprendimiento, de verdad. Tocas un tema fundamental y es el fracaso y el éxito. La mayoría, también se ha estudiado ese tema, la mayoría de los grandes emprendedores tienen a cuestas una historia fundamentada en fracasos. Es decir, le pegaron a la que tenían que pegarle como opción clave, exitosa, después de haber tenido 7, 6, 5 fracasos. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la capacidad del ser humano de saber que no todas las cosas se obtienen de manera inmediata. Es decir, romper con el facilismo. Uno a veces le dice a los jóvenes, bueno, joven, usted empezó a hacer esta empresa, ya estás ganándote 2 millones. Uy, sí, profe, ya me los gané. ¿Qué pensás hacer con los 2 millones? No, profe, me voy a comprar una moto. Le digo yo, ¿cómo te ocurre hacer eso? ¿Cómo te ocurre si es el negocio tuyo? ¿Cómo te vas a comprar la moto? Ese niño, ese bebé que tú estás creando, está reclamando que eso lo tengas para la proyección del niño. El niño, el bebé empieza a gatear y después de gatear va a empezar a caminar. Para eso que se necesita, no es para la compra de la moto. O sea, los inmediatismos. Entonces, el emprendimiento es un curso que nos permite la vida y que nos muestra fundamentalmente que las cosas no se logran inmediatamente, sino que hay una persistencia. Ahora, hay todo un debate hasta dónde deberían prepararnos para el no fracaso. Yo opinaría lo contrario, prepararnos para el fracaso. Es decir, el fracaso y el éxito, que entre otras cosas debo decir, confesarlo, son dos conceptos que yo extirpé mi vocabulario hace años. No me gusta hablar de fracasos y no me gusta hablar de éxitos. Me gusta hablar de experiencias de vida. ¿Cómo aprendí? Pues aprendí así. Y otros aprenden de otra manera, entre comillas, fracaso y éxito. Entonces, es para decir, la vida de todo ser humano es una concatenación de eventos que son, pues, algunos placenteros y otros no placenteros. Pero el cerebro de nosotros está diseñado para rechazar lo que no es placentero. Por eso tenemos que luchar contra natura, de alguna manera, ¿sí? Que es ponernos en la situación en la cual uno empieza a hacer una empresa y uno debería hacer las preguntas que tú bien acotaste ahí. ¿En qué momento se van a empezar a presentarse para mí mis fracasos? Entonces, había que hacer un cursito, digo yo, no para no fracasar, sino para fracasar, pero para saber fracasar, para saber qué implica fracasar. Muchas veces el fracaso es que no logre ciertas metas, sí, pero le sirvieron para otras que usted ni se imaginaba, como le ha pasado a tantos, que aprobaron con algo y aparentemente, entre comillas, fracasaron, pero resulta que ese era un escaño para llegar a otras cosas que ni siquiera se imaginaba que podía lograr. Entonces, ahí hay un fundamento, una mezcla clave, que es las experiencias de vida y cómo ese sujeto aprende esas experiencias de vida. Lo importante es, yo diría, ¿estamos preparados para aprender de las experiencias de la vida?
Fenomenología. Mire, por ahí hay muchos dichos, ¿no? Que el que no aprende a caminar, si no se cae, no aprende a caminar. Y yo he escuchado hablar mucho de Bolívar en estos días y cuántas batallas perdió Bolívar. Pues sí, hay que estar muy pendiente de saber pararse, qué es lo que tengo que hacer para pararme cuando me caigo. Yo tenía un amigo que vino de Estados Unidos y se quejaba de todo. Entonces fue y le pidió empleo a un amigo mío, Álvaro Castillo, y el tipo lo puso a recoger papelitos en las areperías. Y entonces vino ofendido donde me iba a decirme, ese huevo no me respeta, me puso a recoger papelitos. Y le, claro, hay que conocer el negocio de abajo. Entonces yo lo cogí y le dije, ¿sabe qué, hermano? Camina, montemos en competencia. Yo tenía una empresa de alarmas. Y me fui con él y compré 2 paquetes de arepa a la arepería y me fui de casa en casa sin tener la empresa, diciendo, doña Venuncia, yo vendo arepas muy ricas, retrilladas, muy bien lavadas, con queso y margarina, más rica que el pan de bono. Usted me compra 10 paqueticos, los mete al congelador y le dice a las vecinas de la cuadra que usted vende arepitas y con eso usted se paga los servicios. Y si le llega una visita de noche, usted no quiere cocinar, saca esa arepita y la cocina. Me fui de casa en casa con él, mostrándole un piloto. Cuando llegué a la 34 con 15, tenía vendido 256 paquetes de arepas. Entonces volteé 2 cuadras a la derecha, arrimé a la galería, me compré un bulto de maíz, me lo traje al hombro y me fui y presté ollas y me puse a cocinar y me amanecí con un poco de molinos que conseguí con las vecinas moliendo maíz y haciendo de maíz. Y le voy a contar, mi primer carro que yo tuve en mi vida me lo dieron las arepas. Llegué a vender 8.500 arepas diarias. Y el muchacho que se quejaba todo el tiempo que quería puesto de gerente, todavía sigue por ahí deambulando en la vida. Es, ¿qué es lo que hay que hacer? Es decir, hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. Y por supuesto que, como decía Germán, cuando yo tenía cualquier utilidad en la mano, cualquier utilidad, como no tengo control del gasto, sí, si yo veo unos zapatos bonitos, un reloj bonito, una muchacha bonita, pues la muchacha bonita me la quita toda. Entonces, ¿qué hago? Yo cojo el dinero que me gano y lo invierto inmediatamente en mercancía. Y entonces yo iba y cogía a un muchacho y le decía, ¿usted me quiere vender alarmas? Sí, don Ricardo, yo le quiero pagar un año de venta de alarmas, porque yo sabía que al otro día no tenía plata. Entonces yo me hice a muchas propiedades, porque yo, con el dinero que yo me ganaba, iba y lo depositaba pagando un lote, pagando un carro, pagando una maquinaria, pagando mercancía, porque sabía que si dejaba el dinero en el bolsillo, yo no llegaba a ninguna parte. Entonces yo no, hoy día todavía no soy capaz de tener dinero en el bolsillo. Es decir, cargo una cosita muy poquitica allí para salir a tomar una cerveza con los amigos, pero siempre estoy pensando, es una desgracia, una contaminación que tiene mi cerebro, que siempre estoy pensando en negocios. Y lo mejor de eso es que todos los negocios que yo he hecho han sido exitosos. Claro, he fracasado. Yo me fui al país y cuando yo tenía una compañía muy grande, me fui al país y cuando regresé la compañía estaba trabajando a 33 millones de pérdidas. Yo no podía creerlo, porque como yo simplemente levantaba el teléfono y yo decía, mándeme $10,000, y lo mandaban $20,000 y los mandaban. ¿Y cómo así que llego y estamos trabajando a 33 millones de pérdidas? Y yo soy tan rico que pierdo 33 millones mensuales y no me doy cuenta. Entonces, y comencé a hacerme preguntas, que es cómo funciona la comunicación entre los humanos. Es decir, porque yo había creado un trabajo en equipo y ese trabajo no se cumplió. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que yo le digo al otro que el otro no entiende? Y comencé a investigar un poco sobre ese problema de la comunicación. Entonces comencé a hacerme preguntas, ¿por qué hay que tener jefes? ¿Y usted puede hacer su trabajo sin que nadie le diga que lo tiene que hacer? Sí, señor, ¿por qué no lo hace? Yo quiero ver que usted de aquí en adelante salga a caminar por sí solo. ¿Es capaz de caminar solo? Sí. ¿Usted es capaz de pensar y mascar chicle? ¿O usted si masca chicle y piensa, se cae? Venga, dedíquese a hacer lo que tiene que hacer. Y entonces duré tres años y comencé a leer en la empresa, que era un tema que me gusta tocar, el tema de la lectura. Yo quería traer algo para leer y quería leer hoy aquí Que pase el aserrador.
Dentro de 8 días lo haces.
De Juan del Corral, me parece muy importante, sobre todo ese testigo. Entonces me puse a leer a los trabajadores, me puse a leerlos a ellos, cómo caminaban, cómo movían la cara, cómo movían las cejas, cómo movían las manos, qué tan rápido caminaban, qué tan rápida era la respuesta, pensaban para responder, cómo respondían a trabajar bajo presión. Comencé a presionarlos y ver si tenían talento para soportar un cliente presionándolo. Hice un trabajo que me duró 3 años. No solamente los leía a ellos, sino que era obligatorio sentarse a las 7 de la mañana con un libro a leerles todos los días por la mañana a ellos. Allí me nació a mí la inquietud de salir a leer a las escuelas.
Entonces, yo siempre ¿Cómo fue esa experiencia, Richard? Me pareció fascinante cuando te oí eso. Dije, es fascinante esa iniciativa.
Mi hermano puso a leer a su hijo, La Metamorfosis de Kafka. Y la verdad, yo no era capaz de leer el libro. Era un libro muy pesado. Y cuestioné a mi hermano. Entonces mi hermano me preguntó qué lo ponía a leer, y le dije Harry Potter. Entonces a mi hermano le dio rabia. Entonces se encontró mi hermano con este escritor, Alberto Esquivel, en la Feria del Libro en Bogotá, y le pregunté a Alberto, ¿qué pongo a leer a mi hijo? Y él le dijo Harry Potter. Entonces mi hermano me volteó a mirar, pues sí, Ricardo, y sabe. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué en los colegios lo ponen a uno a no leer? ¿Qué es ponerlo a no leer? Pues que lo ponen a leer a Al Quijote de la Mancha, y lo ponen a leer Cien Años de Soledad, La Rebelión de la Rata, lo ponen a leer La Vorágine. Y no hay libros contemporáneos, puros libros viejitos y muy agradables y muy buenos para nosotros, pero no para los muchachos. Entonces Harold Kremer, un escritor vallecaucano, me dijo, Ricardo, los muchachos hay que ponerlos a leer con la contemporaneidad y crónicas, ¿sí? Porque las crónicas tienen principio y fin, tienen un tiempo definido, son muy cortas. Y comencé a hacer ese trabajo de lectura en mi casa y comencé a ir a las escuelas a pedir permiso para leer y sentar los muchachos y leer con los muchachos, leer con ellos. Entonces yo imprimía en la fotocopiadora 30 copias y leía con ellos, que ellos leyeran al mismo tiempo conmigo. Y hacía mucha narrativa, entonces leía un pedacito y paraba y ¡prum! Y la lanzaba. Yo quería ver que ellos fueran capaces, que los profesores que estaban conmigo ahí entendieran que si ellos no leían con los muchachos nunca iban a leer. Porque no es mandar a leer un muchacho que solo quiere jugar. Lo tengo que capturar con el cuento, como cuando uno lee a Camerón Boccaccio en el ancianato. Yo le contaba, hermano, que un día me puse a leerles
A los ancianos.
A los ancianos, a leerles de Camerón Boccaccio, una obra de 1356, en la que una peladita le pide a un anciano de una iglesia que le ayude a solucionar un problema que tiene, creo que era un problema erótico, y él dice, no, yo eso no sé, yo tiene que preguntarle al viejo del pueblo que está al final del pueblo. Y ella va al final del pueblo y después de todo el día de caminar y le comenta el problema, y el tipo le dice, no, ¿cómo se le ocurre que esas cosas yo? Ve, hay un muchacho al final del desierto, él sí sabe eso. La muchacha camina todo el día y toda la noche y llega allá, y el tipo le dice, sí, yo soy la persona para resolverle ese problema, pero tiene que hacer exactamente lo que yo le diga. Claro, y entonces él aró, él lavó, ella lavó, él cocinó, ella cocinó. Él se quitó la camisa, ella quitó la blusa, él se quitó el pantalón, ella quitó la valla, él se quitó los calzones, ella quitó los calzones. Y cuando ella le vio el ramijo allí colgando, se sorprendió y él le dijo, ya le digo por qué voy con este cuento, le estoy acelerando. Y ella lo miró así y él le dijo, no, venga, este es el diablo. Entonces, cuando ella se miró a ver si ella tenía el ramo colgando allí, él le dijo, no, es que ese es el infierno. Y mi Dios nos ha dado la orden de tener el diablo metido en el infierno. Entonces, cuando yo leo un cuento de estos, pasa eso. Pasa exactamente eso que le ocurrió a ustedes. Se ríen y quieren seguir. Y hay otro, profe, y ya se acabó. Y entonces
queda esa motivación
a la lectura.
O sea, se seduce al estudiante a la lectura. Y me lleva un poquito esto también, Richard, porque mira, nos has estado contando cosas muy claves de cómo iniciaste negocios y tocas este tema, y para mí es como decir, toca el tema de emprendimientos empresariales, y también es capaz este personaje de tomar las iniciativas de lo que hoy en día se llama emprendimientos sociales. Ese tiene una característica de emprendimiento social con un impacto social muy importante. Quisiera hacerte, Richard, otras preguntas respecto, digamos ya puntualmente, a partir de lo que tú nos has compartido. Yo he visto por tus relatos y tus experiencias de hace varios años que tú has incursionado en muchos sectores. O sea, tú nunca te has quedado en un sector. Muchas veces uno ve a un empresario, un emprendedor que inició algo, y uno lo que ve es que en el transcurso de los años se vuelve un especialista, digamos, ¿cierto?, de esos temas. En el caso tuyo, no. Yo he visto que tú las pegas a grupo geriátrico, has hecho pizzerías, a esta industria de alarmas. ¿Qué te ha llevado a eso? O sea, a esa como diversificación de intereses en el tema de emprendimiento.
Pues no sé, yo pienso que había sido cura, muy paternalista. Y cuando yo veo que hay un problema, yo estaba leyendo algo ahí a la entrada de Simón Rodríguez, y no tengo memoria por ese problema del Alzheimer, de lo que está escrito allí. No sé si tú te acuerdas, que habla de la instrucción social, habla de la instrucción física, habla de la instrucción, habla como de 5 instrucciones. Y al individuo hay que formarlo con todas esas instrucciones.
Del maestro Simón Rodríguez.
Entonces, el
patrono aquí de nosotros, además, ¿no?
Sí.
Digamos, el ideólogo, el que está detrás de todo el fundamento filosófico.
Cada que alguna persona llegaba a mí con un problema, fíjate que ahora estoy fungiendo de psicoterapeuta. Porque me afectó mucho un problema de un familiar mío que se infligió, tú te diste cuenta, daño en sí mismo. y eso me hizo investigar, que buscar a tu hermano, te buscar a ti, para solucionar ese problema. Y me di cuenta que, yendo a las clínicas mentales, que allí no tienen ninguna respuesta asertiva al problema, pero yo creo que yo la encontré por el cambio que ocurrió en 5 niñas que tuve en mi mano. Entonces, cuando alguien llega con un problema a mí, pues yo lo que hago es investigar el problema y ver si puedo ayudar. Entonces, eso ha hecho que haga muchas cosas en mi vida.
Sí, pero, te decía, digamos, hilado con el tema del emprendimiento, es viendo cómo, por ejemplo, para muchos otros emprendedores, cuando ven eso, no lo ven como oportunidad, sino que inmediatamente se comparan en dónde están. No, ese no es un, ese es de otros negocios. En cambio, hay otros que tienen la suficiente visión, lo que tú estás acotando, que es: a partir de un problema, no me interesa dónde esté yo especializado, no, soy capaz de, tengo la libertad, tengo la flexibilidad, esa es una palabra clave, tengo la flexibilidad de mirar ese entorno que me está mostrando la vida y irme al análisis del problema y hacer otra empresa en ese, si eso es lo que amerita el análisis del problema. Dicho de otra manera, pues estás mostrándonos un aspecto sumamente importante que deben tener los emprendedores, y es tener una mente mucho más abierta para poder mirar diferentes posibilidades. A veces uno le dice a un estudiante: deme una idea de negocio. Entonces le dan una idea de negocio: voy a hacer las empanaditas de mi abuelita, profesor. Bueno, ¿qué se te ocurre pensar frente a eso? Entonces, de esas empanaditas, de estar pensando, ve cómo es que se hacen las empanadas, esta vaina tiene maíz y esto hay que fritarlos con aceite. Otros, por ejemplo, incursionaron, más bien, como tengo uno cercano, empezó con eso y finalmente incursionó, fue en el negocio de los aceites. Sí, lo llevó al negocio de los aceites. Yo empecé con eso, pero tenía la suficiente flexibilidad y apertura mental para indagar en qué cosas. Y hay muchos, no es el momento, pero en algún momento de nuestros programas adelante lo vamos a hacer. ¿Cuántos negocios empezaron siendo algo y terminaron siendo otra cosa totalmente diferente basado en eso?
Claro. Es que yo hablaba al comienzo de la eterna pregunta. Sí, porque yo decía que el que va a ser de emprendedor es un insurgente. Es decir, el tipo va a dejar de ser un empleado pasa a ser un empleador. Y eso no es fácil, y para ser empleador pues tiene que investigar mucho, tiene que preguntar absolutamente todo. Y ¿para dónde va el negocio? Siempre tiene que estar investigando. No es fácil hacer empresa si la persona que emprende la empresa no es un investigador. Es decir, para hacer empresa hay que ser empresario. Si no es empresario, pues no se puede meter en el tema es supremamente complejo. Quería tocar el tema con Germán de la importancia que tiene que el Estado asuma a través de las diferentes instituciones, como Cámara de Comercio, como Industria y Comercio, como la DIAN, como el SENA, como las escuelas, que Y lo que nos decía Bernardo, el pensamiento crítico, enseñar a preguntar, porque yo digo que la suerte no existe, lo que existe es la oportunidad más el conocimiento.
Qué buena afirmación. Suerte no existe, existe suerte no existe, existe oportunidad más conocimiento.
Entonces tú me entregas a mí una casa.
Yo le agregaría otro, un elemento ahí, y experiencia. Porque a veces uno tiene la oportunidad, tiene el conocimiento, y a veces la no experiencia lo funde a uno o hace que uno pague un precio a veces alto, ¿no? Algunos emprendedores dicen, los asesores dicen: búscate una oportunidad de vos validar tu negocio de tal manera que en esa validación sea barato para vos. Así sea que pierdas. Entonces, perder, pero tratar de perderlo lo menos posible para no hacer un... Claro, eso lo da cuando hay también muchos elementos de la experiencia, de curva de experiencia.
Sí, yo cuando uno se mete en un emprendimiento, hacía una acotación a Calle 13 en ese disco, Demos la Vuelta al Mundo, y que dice, claro, yo espero que no se apaguen los motores del avión en el que voy, y yo aspiro que me vaya muy bien en el camino, pero puede que no me vaya bien, puede que en ese emprendimiento que vaya a hacer yo me caiga, eso es muy probable que exista. Y
estamos en un mundo es de probabilidades. Ese es otro aspecto del análisis del emprendimiento muy clave. Uno cree que este es un campo de la certidumbre. No, es un campo de la incertidumbre. No hay nada. ¿Quieres un campo de la certidumbre? En el trabajo en que estás.
Por supuesto.
Estás en tu trabajo. Estás en una cosa que se llama el colchón de la seguridad. Sí, estamos en un colchón de la seguridad. ¿Cuáles son tus riesgos, pues, menores? Todos tenemos riesgos. No hay forma de decir que podemos llevar el riesgo a cero. Un avión no puede decir que puede llevar el riesgo a cero. Puede decir que minimiza los riesgos, pero a cero no. ¿Sí? Lo mismo que cuando uno dice, edificaciones que son antisísmicas, no hay nada antisísmico. Hay sismo resistente. O sea, la estructura antisísmica más fuerte con la tecnología de punta no queda en pie después de un sismo de 10 en la escala de Richter. Entonces, estamos en el mundo de la incertidumbre. ¿Qué implica eso de la incertidumbre, Richard?
Pues no, todo el tiempo estamos asumiendo riesgos. El único que no asume riesgos, si quieres un cambio diferente, pues camina diferente. Hay que caminar distinto, te puedes caer, pero hay que caminar distinto. Y yo vuelvo y cito Calle 13, ese es un disco para el amor. Pero ¿cómo así que yo soy un sujeto destinado a hacer cenizas, pero le hice caso a la brisa? Y nosotros tenemos que aprender a caminar distinto. Y tú hablabas ahora de que uno comienza un negocio, y comenzamos a hacer el negocio de las arepas. El negocio de la arepa. Yo terminé el negocio de la telefonía vendiendo candados invisibles. ¿Sí? Un día cualquiera, un primo me dijo, primo, dame trabajo. Y yo le dije, pero yo no te veo trabajando conmigo ganándote un mínimo. Y entonces, ¿qué hago? Y yo le dije, pues todo el mundo se queja porque las llamadas telefónicas, los recibos llegan muy caros. Bloqueé un teléfono que no suelen llamar llamadas de la casa. ¿Y cómo? Pues muy fácil, desbarate un teléfono y miremoslo. ¿Usted me ayuda, primo? Claro, desbaratamos el teléfono, le pusimos dos imancitos, uno adentro y otro fuera. Y entonces cuando la señora arrimaba el imán, el teléfono entraba las llamadas, pero no salían. Y entonces comenzamos a vender teléfonos. Salimos a vender candados invisibles, pero eso era muy demorado porque tenía que quedarse una hora uno en la casa de la señora desbaratando el teléfono y la señora asustada porque le estábamos desbaratando el teléfono. Entonces decidimos comprar teléfonos de los que habían en las casas, Genera Electric, de los de Tecla, etcétera, y nos hicimos a los teléfonos y comenzamos a ir a donde la señora y le cambiábamos el teléfono y traíamos el teléfono, hacíamos el trabajo en la casa y comenzamos a vender candados invisibles por miles. Pero luego me di cuenta que el negocio de la telefonía era otra, que no era vender candados invisibles. Entonces comenzamos a diseñar una planta telefónica en base a unos relés, en el cual metiendo cuatro líneas por un tag y sacamos por el otro lado 16 llamadas. Luego nos dimos cuenta que ya existía una planta telefónica Panasonic que entraba entre líneas y salían 8. Una vez vi un teléfono en la calle que decía Redial, yo no sabía qué era eso, me fui para donde Reinaldo de la Pava y le pregunté, ¿qué es eso? Y me dijo, oh, bruto, Redial. Y pues sí, que es Redial, que remarca. Hundís esa tecla y él te saca la llamada que hiciste anteriormente. ¡Nah! ¡Qué chimba! Me llené de dinero, weón. Y entonces me fui y le dije a mi hermano, venga, cojamos un relé y pongámosle aquí que cuando se dispare la alarma, hunda esa tecla, un relé que toca esa tecla. Y sacamos telealarmas, es decir, una alarma que llama. Ah, pues sí. Y entonces, y dos llamadas, y tres llamadas, y entonces ya comenzamos a fabricar el teléfono, ¿sí? Entonces, y luego ya comenzamos a fabricar las caseteras para meterle un cassette que sacara la llamada. Y un día, y claro, terminamos en un negocio gigantesco. Y un día voy a una feria internacional de Bogotá, querido hermano, cuando veo una telealarma hermosa, italiana, con un micro switch, un botoncito que usted le hundía y usted le grababa ahí mismo, urgente, urgente, este es un asalto, carrera 15-29-05, y a la Policía Nacional y a la Casa del Dueño. Y la que yo fabricaba me costaba 130 mil, ¿sabes qué inventé yo? A la rueda. Y cuando fui a ver esa telealarma, valía 65 mil, la mía costaba 630, era un armatoste grandísimo. Y esta era digital, chiquitica, hermosa, valía la mitad de lo que valía la misma. Yo me sentía a llorar, en serio. Pero después, yo quiero decir algo por si me pierdo. Mire, yo creí que esta reunión iba a ser en un auditorio y estaba temeroso, muy temeroso. Y pensaba decirle a la gente, pues como soy anciano y soy muy frágil, aspiro que todos ustedes cuando yo esté hablando no me vayan a hacer bullying, porque pues me voy a sentir muy mal. Pero en base a eso yo quería decir esto. Me han pasado muchas cosas en mi vida, muchas. Yo perdí 7 casas, con el UPAC perdí 2, con mi padre perdí 3, y siempre salía de un sitio a otro, de un sitio a otro, pero siempre que salía, salía dando un paso más alto. Es decir, siempre me sentí muy orgulloso de lo que me pasó. Al comienzo de la charla, cuando yo cogí la carreta para ir a recoger papel y mercados, unos muchachos de la Universidad del Valle, yo asistía eventualmente a unas clases de semiología, de asistente de filosofía, y hicieron una colecta porque se dieron cuenta que Ricardo andaba de indigente en la calle recogiendo papel. Y entonces hicieron una colecta y me llevaron 6,000 pesos. Y me hablaron con una lástima y un pesar, y yo iba llegando a la galería con mi carretica lleno de plata, y no cabía la plata para mí. Yo que trabajaba por un mes de 1,500 pesos, llegar con 30,000, 40,000 pesos, yo era millonario, estaba muy rico, vivía en un rancho de esterilla y papel, pero era muy rico. Y llegan estos muchachos, pues hay que perdonarles, yo en estos días tengo un discurso respecto a los victimarios y las víctimas, y llegan estos muchachos que son víctimas de una sociedad que lo contamina uno de otra cosa, de la ostentación, a decirme que soltara la carreta, que me traían una plata para que yo emprendiera un negocio, 6,000 pesos. Es decir, 4 salarios mínimos. Y hicieron una colecta con mucho sacrificio, porque todos eran pobres de la Universidad del Valle, todos. Y yo me llené de dignidad y me ofendí mucho, porque a mí me pareció que yo estaba en el negocio correcto y me sentía muy bien. Yo me sentía un rey cogiendo la carreta. Yo no dejaba que el Bower me arrastrara la carreta, sino que yo lo montaba en la carreta y yo me iba corriendo como un niño de 12 años con una rueda de llanta, llevándola con un palito, cantando y llevando esa carreta. Yo no fui feliz en esa empresa nunca. Jamás fui feliz. De hecho, yo fui a insomnio. Yo me paraba en la puerta de la casa a las 2, 3, 4 de la mañana porque no dormía, porque me sentía un robot.
Pero llevando la carreta eras feliz.
¡Claro! Llevando la carreta, fui infinitamente feliz.
Entonces, mire lo interesante. Ese es el otro tema clave. No importa qué haga uno, si eso no te hace feliz, no puedes estar ganando los millones de los millones si eso no nos hace feliz. Luego, es importante, o sea, la conexión de lo que hagamos con el cómo nos sentimos. ¿Cuántas cosas está haciendo? Me recuerdo una anécdota que se usa mucho en estos temas de emprendimiento, que cogen, seguramente Ricardo lo ha oído, que es, va un funcionario del Banco Mundial, un tipo rico, y ve a un pescador por allá en el Chocó. Y el pescador, ¿qué hace? No, pues tiene una barquita esas de nada, y se levanta, digamos, a las 9 o 10 de la mañana, se va y pesca, y llega a mediodía, trae el pescado, la mujer y todos hacen la cena, el almuerzo, y el tipo se acuesta a dormir. Y se levanta a las 4 de la tarde, y a las 4 o 5 de la tarde, con los otros pescadores amigos, se va ahí y empieza a tomar cerveza hasta el otro día. Entonces llega el funcionario, el tipo que tiene en la cabeza el modelo de desarrollo económico, en la calle, le dice, usted es un pendejo, ¿cómo así que usted hace eso? Le tengo una idea, ¿por qué no te levantas más temprano? Y le dice, ¿para qué? Pues para que trabajes más. ¿Y para qué? Pues si tú te levantas más temprano, 4 de la mañana, vas a tener más tiempo de pesca. A lo mejor vas a tener la oportunidad de comprarte otra barcaza y vas a vender más. Y le vas a vender a otros. ¿Y con eso qué? No, pues puedes remodelar aquí la casa y hacer una casa de dos pisos. ¿Y qué más? No, pues de ahí en adelante pues puedes acumular más plata, poder viajar. ¿Y después qué? Pues cuando tengas harta plata, te pones a descansar. Y entonces el tipo le dice, pues que descansando estoy con esto. Esto me hace feliz. No necesito ponerme a ganar toda la plata que me estás diciendo y cambiar de idea de la vida y de negocio sabiendo que esto me hace feliz. Entonces, vamos a un tema muy importante que esperamos de desarrollar con todos los juguetes en la próxima semana, porque pues yo ya lo presentía, se lo decía a Ricardo, una persona con la riqueza de vida que él tiene, mejor dicho, nos quedamos cortos con un programa y estoy seguro que dentro de 8 días, que tenemos la segunda parte, vamos a decir lo mismo, nos quedamos cortos con la segunda parte. ¿Qué otra, algo como para cerrar, Richard, que quieras decir?
No, tengo muchos problemas para contextualizar, porque mis amigos saben que yo estoy enfermo de Alzheimer, no soy enfermo de Alzheimer, yo no soy un ente, estoy enfermo. Y trabajo por el tema, y trabajo muy duro por el tema. Me parece que es muy importante esa canción de Calle 13. Porque si usted mira el grueso estudiante de un salón, si los mira y usted mira las notas, usted podrá sumar las notas de todos y mirar el promedio de las notas. Y yo pertenezco al común de las gentes, o soy diferente, o quiero ser diferente. Yo quiero cerrar con esto.
No me regalen más libros porque no los leo.
Oh, qué bueno que la dejen allí. Esa parte que sigue.
Lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También
bueno, con esta canción estamos despidiendo el programa por hoy. Les invitamos muy cordialmente a entre 8 días a la segunda parte con Richard, que nos va a recrear con toda su experiencia de vida cosas muy interesantes para que los estudiantes se entusiasmen. Aquí en Itenalco, en forma presencial, queremos hacer en el auditorio una tenida. Ya ese día vamos a poner como un sofacito, una cosa bien querida. Le tenemos una cervecita, si se puede, algo que lo motive. Y tendremos con seguridad esa parte presencial. Ha sido un placer a Wilmercho, aquí a Daniela, a todos los que hacen posible este magnífico programa de Ancla Estéreo. Por supuesto, los reconocimientos al apoyo del señor rector con este tema del emprendimiento como un eje importante de desarrollo institucional. Buen día para todos y que sean felices. Mucha paz.